en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este caluroso martes día 12 de julio. Son las 12:30 del mediodía, ya de la tarde, y os saluda quien os habla, Ada Romero. Como siempre, te contaré lo que sucede aquí en nuestros municipios más cercanos de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. A las 11:30 de esta mañana comenzaba una reunión entre Endesa y, bueno, el vicepresidente, primero el consejero de Economía e Industria, Francisco Conde, que acompañado de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Negros, están asistiendo a la presentación del proyecto de hidrógeno verde de Reganosa y EDP Renovables. Todo después de que ayer se confirmase la puesta en marcha de esa oficina, también en el municipio de Aspontes, que va a impulsar la captación de fondos para la transición justa. Los ayuntamientos podrán perfilar sus candidaturas y captar los máximos fondos posibles para financiar, por ejemplo, la rehabilitación de infraestructuras públicas. Pero también estamos muy pendientes de una reunión sin hora con el Gobierno y Endesa, supuestamente con el Miteco, ya que el cierre de la central térmica de Aspontes no se tramitaría hasta el momento. Eso dicen los rumores. Se prevé que la central esté operativa en los próximos meses debido a esa coyuntura, la dificultad de traer de otros países suministradores habituales de gas, pues ese gas a nuestro país. Se pretende usar el mínimo para producir esa electricidad debido a la situación energética que se vive en Europa. Estaremos muy pendientes también de esta noticia a lo largo del día. Pero también te cuento que en los próximos minutos estará en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol el alcalde de Ares, el socialista Julio Iglesias Redondo, para comentarnos las novedades y, bueno, toda la infraestructura también que se pone en marcha para que este ayuntamiento pueda acoger a turistas y visitantes. Es uno de los ayuntamientos de nuestra comarca que más turistas reciben durante el verano. Además, muchas personas de fuera tienen allí su segunda vivienda. Nos centraremos también en la edición número 42 del Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira, en su edición la más larga de la historia, y lo haremos a través de la Escuela de Gaitas de Ortigueira, principal impulsora de este festival, que va recibiendo poco a poco a un mayor número de visitantes, los conocidos como folkis. Además, es que Renfe también entre hoy y el próximo día 18 de este mes va a reforzar los trenes de ancho métrico con más de 7.000 plazas para acudir al Festival de Ortigueira. El número total de las plazas ofertadas durante la duración de este festival, que recibe a gente de fuera de Galicia, supera las 21.600. Y otro punto también de interés estará en la Cruz Roja, porque esta entidad organiza para el próximo viernes la primera andaina solidaria Pegadas de Ouro, con la intención de conseguir recabar fondos para toda esa tarea que están realizando y que ha sido especialmente importante durante los tiempos de la pandemia y ahora también cuando muchas familias necesitan esa ayuda, entre otras cosas, por ejemplo, para poder pagar los recibos de la luz o para poder hacerse con víveres, dado, bueno, pues el aumento de la inflación y la importante carestía de la vida que tenemos en la actualidad. Como todos los días, nos iremos a las playas de Ferrol y de nuestras comarcas. Hoy esperemos y cruzamos los dedos porque la niebla no empañe esta jornada playera y charlaremos con el coordinador de las playas de Ferrolterra. 43 socorristas velan por nuestra seguridad en estos arenales, bueno, 17 menos de los que estaban previstos, puesto que hay ese déficit de socorristas y de efectivos, no solo aquí en nuestro entorno, sino también en todas las playas de Galicia, muchas veces por esos altos requisitos que pide la Xunta. Y la incidencia del COVID baja en nuestra demarcación sanitaria, con 1.260 casos activos, 50 menos que ayer, pero la Consellería de Sanidad ha notificado dos nuevos fallecimientos por el virus. Uno de ellos tuvo lugar el pasado 1 de julio, murió un hombre de 84 años y con patologías previas, y el sábado, día 9, también falleció una mujer, en este caso de 88 años, también debido a la COVID. Hay 68 8 personas hospitalizadas en planta y un paciente permanece en la UCI. Los contagios notificados en las últimas horas en nuestra demarcación sanitaria ascienden a 79. Y también en más asuntos, te cuento que la 22ª edición de la Fiesta Gastronómica del Pemento do Couto se va a celebrar este próximo fin de semana, el domingo 17, pero también las fiestas del Carmen salpicarán los diferentes municipios de nuestro entorno y a partir de mañana también, por ejemplo, nos centraremos en las mismas. Es el caso del concello, por ejemplo, de Aspontes y de otros muchos. Ahora echamos un vistazo a algo importantísimo en la jornada de hoy también, como es el tiempo. La mayoría de los municipios de Galicia, sobre todo en la zona sur, están en alerta por altas temperaturas. Las recomendaciones, bueno, pues pasan un poco por beber líquidos, por bajar las persianas en nuestras casas, por no frecuentar la playa en las horas puntas si es que tenemos cielos totalmente despejados en Ferrol y unos termómetros en ascenso. La temperatura a estas horas en la Plaza de España es de 30 grados. Nos dan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, hoxe na comarca de Ferrol. Volvemos a estar baixo influencia anticiclónica con circulación de nordés. Será así un día de ceos pouco nubrados ou despexados en terra con presenza de bretemas costeiras no litoral. As temperaturas ascenderán lixeiramente, as máximas quedarán alrededor dos 31 graus, cun vento do nordés que en terra soprará frouxo e terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Por cierto, el 112 Emergencias de Galicia activa la alerta por altas temperaturas, especialmente en los municipios de interior de nuestro entorno, como son Asomozas, Acapela, Aspontes o Monfero. Y tiempo ahora también para el tráfico. Es una información que diariamente viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles en la avenida de Cuba, en el número 15. Y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero recordamos ayer el fallecimiento de un hombre de 78 años en Cerdido tras sufrir un accidente con el tractor que manejaba. Fue alrededor de la 1 de la tarde de ayer lunes y los profesionales de urgencias sanitarias del 061 desplazados a este lugar de Carballal no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, que falleció en el mismo punto.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos por lo menos virtualmente hasta uno de los ayuntamientos más turísticos de nuestra comarca, como es el concello de Ares. Vamos a testear un poco cómo están a estas alturas, a este comienzo de verano, en cuanto al número de visitantes, las ofertas culturales y de ocio, bueno, y otros temas de interés municipal que vamos a repasar con el alcalde de Ares, con el socialista Julio Iglesias Redondo. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, como siempre sucede en estos municipios en los que aumentan su población considerablemente durante los meses de verano, había preocupación por el tema de los aparcamientos. Se han incrementado en 100 el número de aparcamientos gratuitos con respecto al pasado año. Además, también, bueno, pues han hecho como una reestructuración del tráfico y han puesto en marcha zonas verdes y zonas azules. ¿En qué consiste un poco toda esta reestructuración de los aparcamientos y del tráfico en Ares durante los meses de verano?
Pues la verdad es que llevamos años con problemas de aparcamiento, pues que efectivamente, bueno, pues hay playas urbanas y lógicamente, bueno, pues la gente quiere aparcar, cuanto más cerca, pues mejor. Y eso pues genera un problema en un municipio con casco urbano, pues con calles estrechas, en las que solo hay un sentido de la circulación y en consecuencia, pues cualquier coche mal aparcado pues puede dificultar pues no solo la salida de garaje, sino incluso pues girar en las esquinas y en consecuencia que los aresanos que están trabajando, porque eso ha habido un mes de vacaciones, pues tengan problemas incluso para aparcar. Bueno, pues los escasos tiempos que tienen al mediodía para comer y volver al trabajo, ¿no? Eso nos llevó a establecer zonas verdes y, en consecuencia, en las calles más estrechas y fuera de las áreas principales de comercio de Ares, pues tenemos aparcamientos que son exclusivamente para quienes tienen vehículos que están en el padrón fiscal de Ares, es decir, que está, lógicamente, pues pagando el rodaje en Ares. Y luego, bueno, pues con ocasión del coronavirus tuvimos que limitar el aforo a las playas. Era una normativa que había que cumplir, había que mantener las distancias. No todas las playas tienen la misma cabida y aún encima algunas, pues con marea llena, se reduce de manera considerable. En consecuencia, pues con ocasión de la pandemia, pues tuvimos que establecer zonas azules con reserva previa. Es cierto que la pandemia sigue, pero también es cierto que sigue de otra manera. En consecuencia, ese plan diseñado para las circunstancias propias de la pandemia y para limitar el aforo de las playas, pues desapareció. Es decir, ya no es una situación que tengamos que tener en cuenta de manera preferente. Y en consecuencia, pues eso lleva a la necesidad de repensar la situación. ¿Los vecinos siguen teniendo necesidad de aparcar? Sí. ¿Es lógico que los vehículos que paguen el rodaje en Ares tengan alguna ventaja respecto de los que no pagan el rodaje en Ares? Sí, como en todos los ayuntamientos que tienen establecidas zonas para residentes. En consecuencia, pues la primera conclusión es mantener las zonas para residentes. ¿Es necesario limitar el aforo para las playas? No. En consecuencia, lo más razonable es eliminar la reserva previa en todos aquellos aparcamientos vinculados a las playas de Chanteiro, Seselle, Ares y El Raso, que tenían efectivamente zonas azules. ¿Hay que mantener alguna zona azul? Pues sí, también hay que mantener alguna zona azul en aquellos espacios de entrada de Ares, en donde que se deje un coche estacionado sin moverlo una semana, todo el día, o incluso cuando uno llega en vacaciones y deja el coche y no lo mueve hasta que se va, porque Ares es un pueblo manejable que se puede ir a pie, pues eso no es razonable. Entonces, en las zonas donde hay un gran aforo, pues efectivamente que son muy limitadas, pues mantenemos las zonas azules pues para mantener la movilidad de los vehículos. Uh-huh. Y esa es la situación. Las conclusiones a las que tenemos que llegar, pues después de este verano la avisaremos, porque sí hay una realidad, y es que la eliminación de todas las zonas azules y el mantenimiento exclusivo de unas muy, muy, muy limitadas hace que todos los coches entren en el pueblo y, por ejemplo, el aparcamiento disuasorio en el que el ayuntamiento pues acaba de invertir dinero porque lo acaba de comprar, que está a la entrada, está vacío. Nadie aparca en el aparcamiento disuasorio. Entonces, bueno, pues esto es una reflexión que tendremos que valorar de cara al año que viene.
Uh-huh. El BNG, por su parte, denuncia improvisación e incumplimientos en la problemática de los aparcamientos y pide que se abra un proceso de debate.
Bueno, nosotros acordamos en comisión, efectivamente, hablar absolutamente de todo. El Partido Popular hizo sus aportaciones, nosotros las aceptamos. La normativa fue aprobada no solo por el Grupo de Gobierno, por el PSOE y NAR, sino que también pues tuvo votos a favor del Partido Popular. Y allí el BNG no propuso nada.
De acuerdo.
No dijo cambia esto, no propuso absolutamente nada, nada de nada. Entonces, de lo que están en contra, no lo sé, porque efectivamente allí tampoco lo dijeron.
Señor alcalde, ¿cómo está un poco su municipio a este comienzo de verano en cuanto a número de visitantes? ¿Cómo ve un poco, bueno, pues estos primeros días de julio?
Bueno, pues en principio creo que todo el mundo puede percibir que Ares está lleno y, en consecuencia, pues tenemos un verano normalizado, a diferencia pues de estos dos años anteriores donde la pandemia estuvo presente. Se está recuperando, yo creo que, la plena normalidad. Y bueno, pues lógicamente, bueno, pues eso es positivo, porque la hostelería, que es, bueno, pues una de nuestras industrias potentes en Ares, poca más tenemos, pues está claro que necesitaba, bueno, pues esta recuperación, porque llevaba dos años, como toda la hostelería en España, en una situación muy difícil. Entonces, desde el punto de vista, yo creo que, bueno, pues es positivo. Desde el punto de vista del tiempo, pues estamos teniendo un tiempo magnífico. Y en consecuencia, bueno, pues sí, hay mucha gente, hay muchos coches, y en consecuencia, bueno, pues esas inconveniencias pues ya estamos acostumbrados porque llevamos siendo un municipio turístico pues toda la vida.
Hay un programa en marcha, un programa cultural y de ocio durante todo el verano. De hecho, se presentó hace unos días esa fiesta indiana entre el 19 y el 21 de agosto que se llevará a cabo. También hay visitas turísticas guiadas a Montefaro, también al Arroyo de Redes, etcétera, etcétera. Quería preguntarle, ¿en qué consiste ese plan especial para Montefaro en el que están trabajando desde el Ayuntamiento?
Bueno, nosotros ordenamos el territorio con el Plan General de Ordenación Municipal, ¿no? El Plan Senal. Y bueno, pues estuvimos ahí pues prácticamente, bueno, pues dos legislaturas y pico, casi tres, tramitándolo. Es un documento pues complejo y con muchos trámites y se hace eterno, pero afortunadamente pues ya está. Y en ese plan general pues tenemos en perspectiva una serie de planes especiales en donde, bueno, pues destacarían dos, que es la fachada marítima, que tenemos que aprobar el plan especial de esa parte tan importante de Ares, y por supuesto Montefaro. Montefaro es una zona natural de gran especial, bueno, pues valor no solo ambiental, sino también patrimonial. Y está claro que eso necesita, pues lógicamente, una adecuada ordenación conforme a los tiempos, ¿no? Está claro que eso no podemos permitir que esté sucio, que se devalúe, lo que aumenta el riesgo de incendios, que de alguna manera las talas sean indiscriminadas y sin control, y que por tanto, pues incluso haya situaciones en donde desaparece madera que el propietario no vendió. Es decir, eso no se puede permitir, hay que ordenarlo. Y en consecuencia también hay que establecer un plan de usos. El monte no solo es efectivamente pues para los cazadores, ni solo es efectivamente pues para cortar madera, ¿no? También hay efectivamente un importante uso deportivo, como está demostrando, bueno, pues los aficionados a la BTT, que tienen un espacio impresionante en Montefaro para hacer sus campeonatos. Y bueno, pues desde el senderismo y cualquier otra actividad propia de la naturaleza. Hay que ponerlo en valor, hay que conservarlo, hay que mantenerlo y hay que erradicar los riesgos. Y en consecuencia, pues ese es el objetivo fundamental de un plan que no solo abarca pues la conservación ambiental y del medio, sino también efectivamente va a poner en valor pues todos esos espacios patrimoniales vinculados pues a nuestra arquitectura, no solo militar, sino también religiosa, con ese impresionante monasterio que poco a poco pues estamos rehabilitando.
Alcalde, para finalizar y brevemente, el BNG ha pedido que se cambie la ubicación de una torreta de telefonía móvil en el lugar de Louvre. ¿Se ha informado sobre este asunto?
Eso lo pedimos todos, pero es que el BNG sabe perfectamente que eso es rústico y que el Concello no tiene competencias. Es decir, es que parece mentira que a estas alturas, habiendo ellos gobernado, y lógicamente tuvieron un alcalde en su momento, pues que no se le ocurrieran estas cosas imposibles. Es decir, el Ayuntamiento tiene competencia en el urbano y en el núcleo rural. En el rústico, la Ley del Suelo establece una serie de usos autorizables, autorizables por la Xunta de Galicia. En consecuencia, a mí esa torreta no me gusta absolutamente nada, ni esa ni ninguna, ni ahí ni en cualquier otro sitio. Y tampoco me gustan, efectivamente, pues lógicamente, bueno, pues por múltiples razones. Incluso, lógicamente también, bueno, pues que esté un espacio al lado de una fuente que para mí, pues lógicamente, y para muchos seres sanos tiene mucha singularidad, que es la Fuente de la Teja, amén de que también hay casas de vecinos cerca, que lógicamente pues no están a gusto con una antena a escasos metros de sus casas. Pero la Ley del Suelo establece que es un uso autorizable y que al ser rústico, efectivamente, pues hay una serie de informes sectoriales que lógicamente tiene que emitir la Xunta de Galicia, y si todos esos informes, efectivamente, y ese uso está autorizado por la Xunta, la licencia es preceptiva, es decir, si el ayuntamiento no la concede, prevarica y comete un delito. Entonces, claro, querer hacer efectivamente humo de esta situación cuando saben perfectamente que la responsabilidad, lógicamente, no es del concello, porque las licencias están regladas, no se regalan ni se niegan a capricho. Si se tienen que dar, hay obligación de darla, y si no se puede dar, porque efectivamente lo prohíbe la ley, no efectivamente se puede dar, hay obligación de denegarla. Y en consecuencia, pues efectivamente esa antena, lógicamente, no nos gusta absolutamente nada, pero efectivamente la ley del suelo la ampara.
De acuerdo. Señor Julio Iglesias Redondo, alcalde de Ares, como siempre, gracias por darnos esta información. Saludos.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y ahora te recibimos a ti, que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Nos vamos a conocer el estado de las playas de Ferrol.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love.
Mucha precaución hoy con el índice UVA, que se encuentra en niveles máximos, alrededor del 8 y del 9, con lo cual es fundamental protegerse. Por ejemplo, la temperatura del agua en el Arenal de Doniños está ahora en 14 grados y por la tarde pasará a 15. En la mayoría de los arenales de Ferrol, los cielos están despejados, salvo en Esmelle, que poco nubosos, y luce la bandera verde en la mayoría, en Caranza, Agraña, Doniños, Cobas, Santa Comba y Ponzos. Hay que tener cierto precaución en los arenales de Penencia, de San Jorge y de Esmelle, donde ondea la bandera amarilla. El viento principalmente está en calma, sopla de carácter flojo en Penencia y en Esmelle, y hay ligera ventolina en Doniños, San Jorge y en Cobas. Precaución también con la mar en San Jorge, mar rizado en Penencia, marejadilla también en Esmelle y en Ponces. En el resto de las playas como Caranza, Agraña o Doniños, el mar está en calma. Recordamos la necesidad de hacer caso también, bueno, pues a todas las indicaciones de los servicios de socorrismo de los diferentes arenales en una jornada en la que alcanzaremos temperaturas que sobrepasarán los 30 grados. De hecho, a estas horas ya tenemos 31 en el centro de Ferrol, aquí en la Plaza de España. Y tiempo ahora también para desgranar lo que sucede en el ámbito deportivo. Una calma chicha en el mar que también está afectando, Santi Rey, a esos surfistas que hoy comienzan el campeonato mundial en el Arenal de Pantín, en Valdoviño. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues así es. La verdad es que hay poca intensidad de ola. Esta mañana se ha comenzado la competición con la primera ronda de chicas. 8 mangas se han celebrado, con lo que pues ahora quedan 32 competidoras en liza, y se empezó con las mangas de chicos, una manga, ahora están con la siguiente, y cuando acabe, alrededor de la 1:15, 1:10, se va a parar la competición porque la marea está muy baja, hay muy poca ola y no se puede competir, y calculan que entre las 5 y las 6 se podría reanudar esa competición. Por lo tanto, pues en parón por las olas, pero que bueno, como quedan muchos días por delante, no va a haber problemas, y sobre todo porque se ha adelantado la primera ronda entera de chicas, esas 8 mangas a primera hora de la mañana, y las mangas en las que principalmente han dominado las francesas, que son la nacionalidad que más competidoras va a tener en la siguiente ronda, que no sabemos si se va a reanudar esta tarde, dependiendo de esa intensidad de la ola, o cuando se intente reanudar a partir de las 5 o 6 de la tarde, pues sigan siendo los chicos los que estén en el agua. Yo supongo que si la ola es de poca intensidad, meterán a las chicas, y si es de mayor intensidad, pues meterán a los chicos para que continúe. Pero a pesar de todo, se puede disfrutar de esa jornada de playa, como tú dices, con más de 30 grados en estos momentos, y surf allí, además toda esa pequeña ciudad que han montado con algún restaurante, con cafeterías, con heladerías, con cafeterías, un poco de todo, con tiendas, que se puede disfrutar allí de la playa, y que recomendamos a todo el mundo que pues que tenga algún plan o no tenga ningún plan en cuanto a playas, pues es una buena opción, porque Pantín es un buen arenal y además pueden ver esa competición de la Copa del Mundo en la banca Pantín Classic. También destacar que en baloncesto ha habido noticias esta mañana, dos concretamente, bueno, una que el Baxi Ferrol ha anunciado la primera de las dos bases con las que va a contar la próxima temporada. Se trata de una jugadora joven de 21 años, cumple 22 este 31 de julio, tiene, mide 1,79 m, procede del Ozono Global Jairis de Murcia, equipo con el que ha ascendido la Liga Endesa. Se trata de Ángela Matais, jugadora alicantina, jugadora que tanto actúa de base y también puede jugar de escolta, y que de esta forma es la novena jugadora que tiene confirmado el equipo que prepara Lino López de cara a una competición que mañana va a ser sorteada por la mañana. Conocerá el calendario de partidos el conjunto departamental. Y en cuanto al baloncesto en silla de ruedas, también el Abeconsa Baskemi pues sigue dando noticias. Primero fichó un jugador sevillano y ahora es un jugador boliviano el que va a formar parte del equipo departamental. Se trata de Renato Gómez, un competidor que intentará ayudar al equipo a mantenerse en la máxima categoría de ese baloncesto en silla de ruedas, y un competidor que tratará de estar a la altura como anteriormente estuvieron otros de los extranjeros que en esa etapa en la máxima categoría tuvo el equipo departamental. Y en cuanto al Racing, pues hoy hay segunda jornada de lo que son las pruebas médicas. Ya todos los jugadores se han pasado por el Hospital Juan Cardona para someterse a esos exámenes médicos, y mañana a las 10 de la mañana está prevista la primera sesión de entrenamiento.
Gracias, Santi. Nuestro compañero ampliará estas noticias, algunas de ellas, en ese informativo regional a partir de las 3:30 de la tarde, aquí en la sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330-950. Próximamente nuevas instalaciones Tanatorio Crematorio San Lorenzo en Perlío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Y vamos con los datos más destacados de la agenda cultural y de ocio. Ya se pueden ir retirando los tickets para esa nueva edición de la Festa do Pemento do Couto, que va a tener lugar el próximo domingo, día 17. Los tickets pueden adquirirse a precios populares en el Centro Cívico Social do Couto, de 6 de la tarde a 11 de la noche, de lunes a domingo, o bien llamando al teléfono 606-179-179-353. También en la oficina de la Cooperativa Doval, de lunes a sábado, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Continúa el Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira. Hoy se subirán al escenario Estrella Galicia los finalistas del concurso de jóvenes talentos Runas 2022. A las 9 le tocará el turno a Folk on Crest, seguidos de Batea, y a las 11 de la noche actuará JDEC. La sala de exposiciones de la planta sótano de la Biblioteca Municipal de Narón acoge hasta el próximo 29 de julio la muestra de pintura Recuerdos del Mundo, con obras de la artista naronesa Elena Macía Castro. Y las corales polifónicas de la Sociedad Agarimo de Sillobre, del Pote de Maniños, la Rondalla Sestrelecer y Perla do Río, se subirán hoy martes al escenario de la Plaza del Ayuntamiento de Fene, en una nueva edición del Festival de Habaneras y Canto Coral, a partir de las 8:30. El programa continuará mañana a las 8 de la tarde en Fene, con un pasacalles a cargo de Trópico de Grelos Afro, más Axé Danza, por la Avenida do Concello, Avenida Naturais y Marqués de Figueroa. Y la Autoridad Portuaria de Ferrol organiza para mañana y pasado un taller sobre pesca para niños en colaboración con la Cofradía de Pescadores de Ferrol. La actividad se va a desarrollar en la Sala de Exposiciones de Curuxeiras en horario de 11 a 1. Y el último minuto lo dedicamos a una de las canciones del verano. Sonaba ya por el año 1980, era El Pavo Real del Puma. Si vosotros queréis, comentaros y que pinchemos vuestra canción del verano de cualquier año, nos tenéis que mandar un mensaje, y si queréis dedicatoria incluida, al teléfono 687-968291 a través de un WhatsApp.
Viva la numeración, quien ha visto matrimonios y copiando la estación. Pavo real, pavo real, pavo real, pavo real,
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Que se llama el pavo real, y a las muchachas les digo que aquí me quiero casar. Que aquí me quiero casar, y ahora mismo les ofrezco cuatro casas por capital, la prenatal, el manicomio, la cárcel.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena Cope Ferrol cuando pasan 20 minutos de la una de la tarde de este caluroso martes, día 12 de julio. Las temperaturas han aumentado, de hecho está activada una alerta por ola de calor, sobre todo en los municipios interiores de nuestras comarcas, como pueden ser Asomozas, Acapela o Monfero. Los termómetros a estas horas en la Plaza de España marcan ya 30 grados. Comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de opinión del oyente. El tiempo de usted dirá. Vosotros sois nuestros ojos ahí fuera en estos minutos y queremos saber, bueno, pues cuánto marcan los termómetros de vuestros coches, de vuestras viviendas, de si estáis al aire libre y tenéis la opción de contarnos, bueno, pues cómo estamos atravesando esta jornada también aquí en nuestra demarcación y en estos municipios. Por otra parte, también ya conocemos las claves de esa reunión que, bueno, pues ha mantenido esta mañana el vicepresidente primero, Francisco Conde en Aspontes, acompañado por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, que han asistido a la presentación del proyecto de hidrógeno verde de Reganosa y de EDP Renovables. La noticia es que la planta ya tiene terrenos en Aspontes cedidos por el propio ayuntamiento. Y además han dicho, por parte de Emilio Bruquetas, director de Reganosa, que la clave será también crear empleo local, favoreciendo el empleo de aquellas personas afectadas por la transición justa. Y, bueno, pues demandan también que el valor se quede en Ferrolterra. Perdón, de hecho, los electrolizadores se harán en Navantia, en Ferrol, que son un poco el corazón de todo este proceso. Por otra parte, Francisco Conde también se ha referido a esa decisión, que todavía no ha trascendido nada oficial, de que se mantenga abierta la central térmica de Aspontes para poder hacer frente a esta situación energética complicada que ahora tenemos en nuestro país debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Conde alaba que se quede abierta la central térmica de Endesa, pero reiteramos que no tenemos todavía ningún comunicado oficial sobre esa reunión que en un principio hoy iban a mantener Endesa con el MITECO, con ese Ministerio de Transición Justa. Estamos en Usted Dirá si quieres participar. El teléfono es el 981-33-3105 y también nos puedes escribir un mensaje de audio o de texto al 687-968291. Vamos ya con la primera llamada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues parece que se nos ha cortado esta llamada. Os dejamos a la espera y después introducimos vuestras opiniones. Me voy al WhatsApp. Entonces, dice un oyente, hola, la central de Aspontes debió de estar siempre en funcionamiento. Yo lo dije siempre. Y esa ministra no dimite. Este gobierno, que es todo marketing y humo, había que ser los primeros y los más verdes. Dice, ¿en manos de quién estamos?, se pregunta. Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Sobre el marisco de la ría, resulta que cuando todas las aguas residuales iban a la ría, se comentaba que no había más marisco por tanta contaminación. Y ahora que todas las aguas residuales van a mar abierto pasando por la depuradora de Canalillas, resulta que la ría está bajo mínimos en producción de marisco. Entonces es para pensar que con la basura había más marisco y que si que se recogía algo alimentado. Un saludo.
De acuerdo, gracias por esta opinión. Me voy de nuevamente al WhatsApp, leo el mensaje de un oyente que dice así. Buenos días, he escuchado en su emisora cómo organizó ayer, al más puro estilo socialista, un acto propagandista de inversiones en la zona de Aspontes. Bueno, allí estuvo José Miñones, el delegado del gobierno, para hablar de esa oficina. Hago el inciso, una oficina que va a gestionar un poco los fondos de la transición justa. Y dice este oyente, ya están hablando en seguir quemando carbón, el cual están descargando en el puerto exterior. Hablen claro, las factorías mercancías que allí se instalen seguirán usando camiones por centenares para el trasiego de mercancías, con lo cual el consumo de combustibles fósiles será constante sin mitigar el tráfico. Hubo un proyecto de hacer un ramal desde la zona de Cervo hasta Aspontes, pasando por Asomozas, de pocos kilómetros de recorrido, lo cual beneficia en el ahorro del tráfico, combustible, seguridad, etcétera. Ya tiene el señor delegado del Gobierno central un tema muy interesante, que trasladar al Ministerio de Fomento, o como ahora se llame, y así terminar el ramal al puesto exterior y llevar las mercancías por tren hasta Somoza y Aspontes, por tren, dice. Eso es futuro y responsabilidad. Bueno, a veces me cuesta leer vuestros mensajes porque no están redactados de la mejor manera posible, pero lo intento por eso. Bueno, pues a veces me confundo un poco ahora en directo. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, ya que no hay quien promocione el turismo en Cedeira, lo voy a hacer yo con todo el conocimiento y experiencia, aunque soy ferrolano de toda la cepa. Tenemos los acantilados más altos de Europa, con 600 metros sobre el nivel del mar, Arenales, Faro de la Candelaria, San Andrés de Teixido, que no nos olvidemos que iba para convento en el siglo XII. A principio de convento sabemos que se podía hacer turismo en un barco bordeando la costa, que yo lo he hecho, que es la cosa más preciosa que hay, por ejemplo, de un sábado para un domingo. Los acantilados en yate, por ejemplo, la vuelta del acantilado entre Cedeira y Valdoviño. O sea, que no se olviden de Cedeira, que tenemos un turismo precioso. Buenos días.
De acuerdo, pues ahí queda esta llamada sobre las excelencias turísticas de Cedeira y de otros muchos municipios de nuestro entorno. De hecho, bueno, pues hemos hablado con el alcalde de Ares, que nos ha dado detalles también en uno de los municipios más turísticos. Y después, cuando finalicemos este espacio de Usted Dirá, también nos acercaremos hasta Ortigueira para hablar con la Escuela de Gaitas, que fue un poco la impulsora y promotora de este Festival Internacional del Mundo Celta, que durante estos días se celebra en este municipio. También conoceremos un poco el estado de las playas y cómo está funcionando el servicio de socorrismo. Y por otra parte, también indagaremos un poquito más en esa primera andaina solidaria que la Cruz Roja organiza para este viernes, para pues intentar recaudar fondos para toda la tarea asistencial que llevan a cabo en estos momentos de crisis. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo era por unas noticias que escuché hoy, bueno, y sobre que van a sacar las cosas que tiene, o sea, lo que tiene el ayuntamiento, lo que es la cúpula del reloj y todo eso, y las galerías que tienen arriba, bueno, porque
las mueve
y no
sí.
sé qué más. Vamos a ver, es que hay algún político en este Ferrol que quiera tener las cosas como Dios manda y están destrozando todo Ferrol. Porque es que nunca vi un ayuntamiento, una fachada tan bonita que tiene nuestro ayuntamiento, que por una significancia de arreglos haya que tirar con todo y ponerle otro tejado. Yo no lo concibo como la gente de Ferrol consiente esto y lo consentimos. Porque es una tristeza como nos destroza todo Ferrol. Ya la Plaza de Armas, la Plaza de España, los aparcamientos, todo el sistema. Y ahora, con el cinismo que tiene esta corporación que entró en el ayuntamiento, todo alcalde que llega destroza una cosa. No lo coincido, es una vergüenza en este Ferrol y con los políticos que tenemos en este Ferrol. Cada uno que entra destroza una cosa y después quiere el patrimonio de la humanidad. Si están destrozando todo lo bueno, es lo que hago. Bueno, mira, a mí me da una tristeza que todo el mundo quita fotos y todo el mundo dice que es una preciosidad. Y ahora que lo destroce este alcalde, yo no lo concibo, No lo concibo con la gente de Ferrol como no se manifiestan. Muchas gracias y perdone.
Nada, muchísimas gracias por esta opinión. En los próximos días van a comenzar esos trabajos para eliminar las buhardillas, nos dicen, del consistorio ferrolano y también, bueno, pues poner un nuevo tejado, en este caso de zinc. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá, queremos conocer tu opinión y también nos puedes mandar esos mensajes al 687-96-8291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
A través del WhatsApp nos dice un oyente que le da la razón a la última, bueno, pues la última escuchante que nos ha llamado. Tenemos una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo
te escuchamos un poco mal, te escuchamos muy lejos.
Sobre el Ayuntamiento de Ferrol.
Sí.
El Ayuntamiento de Ferrol se parece mucho al de Salamanca y al de Madrid, ¿verdad? ¿Y entonces qué quieren hacer? ¿Estropearlo otra vez? Como estropean todo, que no queda nada en Ferrol. ¿Qué se creen? ¿Que el ayuntamiento es franquista? Entonces vamos a tirar las casas baratas, el ambulatorio, las casas de Serante, las de San Pablo. Vamos a destrozar todo, entonces. ¿Por qué? Porque todo es franquista. Porque es lo único que se revisa. Y entonces después, ¿qué? ¿Se creen que Franco va a volver a vivir aquí? Va a venir para que nos dé otra tumba. O volvemos a otra guerra civilista. Porque aquí quien empezó la guerra fueron los republicanos. ¿O no se acuerdan cuando Pablo Iglesias cogió una pistola y dijo que si no podía, iban a Madrid a matar a su fuese? Pues que piensen un poco y que dejen al ayuntamiento en paz. Gracias.
De acuerdo, pues ahí queda su opinión, que teníamos dificultades para escuchar a esta oyente. Nosotros seguimos en esta sintonía hasta las 2 de la tarde, 981-33-3105, si tenéis alguna llamada o algo que contarnos en estos últimos compases de Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Buscas un espacio exclusivo para el hogar y el jardín? Acércate a Casa Odeón, lo tienes todo. Iluminación, mobiliario, decoración, textil, baño, cocina, detalles para mascotas y ahora, por nueva apertura, regalamos el mismo importe de tu primera compra en bonos descuento. Casa Odeón, en la Gándara Narón. Ah, y también venta online. Dale un nuevo estilo a tu hogar en Casa Odeón.
Nueva y última llamada en el día de hoy. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van hablando de las temperaturas. En el sitio donde estoy yo ahora mismo, bueno, la provincia de Toledo, 39 grados.
Nos escucha que, desde Toledo, 39. Bueno, aquí estamos un poquito más fresquitos, salvo en Orense.
Estoy deseando el día 28 de julio irme para ahí.
Muy bien.
A Ferrol. Vale, muchas gracias.
Gracias, saludos y buenas tardes. Nosotros seguimos hasta las 2, 981-33-3105, en el teléfono de Usted Dirá, seguimos, perdón, hasta las 2 de la tarde con más contenidos. El sonido de las gaitas ha vuelto a inundar el municipio de Ortigueira. Hoy, con más ganas que nunca, en esta edición, la número 42, tras dos años de parón debido a la pandemia sanitaria. Además, es la edición más larga de la historia. El festival se inauguró el pasado domingo, día 10, y se prolongará hasta el próximo domingo, día 17. Vamos a hablar de este encuentro y lo vamos a hacer gracias a la vicepresidenta de una, bueno, pues de las entidades que ha tenido más que ver en la fundación de este festival, la Escuela de Gaitas de Ortigueira. Su vicepresidenta es Fanny Pérez Yáñez. Fanny, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, neste terceiro día xa de festival, que normalmente os anos anteriores poñíase o peche nesta xornada, como está o ambiente no voso municipio, en Ortigueira?
Pois, mira, cada día un pouquiño máis. O domingo pola tarde pois foi o boom, sí, pola noite houve moitísima xente, Cada vez se ve que hai máis xente no pueblo, bueno, o ambiente, verdad, que está a ser moi, moi, moi agradable.
Como vivides esta volta á normalidade?
Pois, sinceramente, todos estamos comentando que se nos está facendo un pouco raro este novo concepto de festival dunha semana. Agradecidos, emocionadísimos por volver a poder pois ser isto unha figueira e volver a ter as bandas invitadas, volver a reencontrarte con un montón de xente coñecida e, bueno, moi ben, a verdad, moi, moi ben.
Que supón que o festival aumente estes días? Que é o que estades a ver? Eu non sei se a xente distribuíse un pouquiño máis ou que dure unha semana a comparación de tres días ou catro como era habitual. Que diferencia supón?
A ver, na miña opinión personal, o concerto do domingo, por exemplo, pois estuvo moi ben. Sí que rematou prontiño, e como que nos quedamos todos con ganas de máis. E ontes, pois, pasounos un pouco o mesmo, ¿no? Que, a ver, que está genial que haxa actividades durante toda a semana, pero que nos houpo a pouco. Claro, acostumbrados do concepto de festival de empezar ás 10 da noite e terminar todos os días os concertos e iso sobre as 3, 4 ou 5 incluso da mañá.
Bueno, podes entonces, descansar un pouquiño máis.
Bueno, que está pasando estes días? Pois que despois do concerto toda a xente se xunta e ao final acaban se facendo foliadas por diferentes sitios do pueblo. Sí.
Bueno, voltase un poquinho a esencia ou espírito, porque recordemos que este festival creouse no ano 1978, estuvo interrumpido, bueno, pois algúns anos, e vosotros como Escola de Gaitas nacedes no ano 1975, cunha gran influencia tamén no nacemento deste festival. Cal foi a importancia que tivo a Escola de Gaitas no nacemento do Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, Fani?
Pois mira, a escola fundouse basicamente pois para encher un ámbito no que en Ortigueira pois non había nada. Si Xavier Garrote decidiu pois facer esas actividades extraescolares, de que a xente empezara a aprender a tocar a gaita, e cada vez foi crecendo máis. Tuvo un éxito brutal no pueblo, iban todos os nenos á escola. De feito, sempre se di que en Ortigueira alguén da túa familia pasou pola Escola de Gaitas, segurísimo. Entonces, bueno, pois a escola empezou a gañar peso, invitáronos a ir ao Festival del Oriente, trouxéronse esa idea de alá, e no 78, bueno, pois decidiron, cos recursos que tiñan, pois facer este o Festival do Mundo Celta de Ortigueira. E, bueno, cada ano, pois, foi a máis, efectivamente, pois tivemos aí un parón duns anos. Sí, a escola deixou de organizar porque non era sustentable para ela, pois non dispoñía de toda a infraestructura que se precisaba para abarcar toda a xente que viña a Ortigueira. Bueno, durante eses anos, cando retomou, sí, colleu o concello, e, bueno, nosotros pois empezamos a volver a organizar ahora todo o tema da música de rúa. Uh-huh. Digo che de memoria, penso que desde o ano 2013-2012 volveu a escola a ter presenza no festival neste ámbito.
Uh-huh. Fani, Ortigueira sen gaitas non é Ortigueira, iso está claro. Dende esa xornada inaugural do pasado domingo, que, bueno, pois inaugurache destamén de algún xeito, como soe pasar todos os anos este festival, que se vai pechar o vindeiro domingo ás 11:30 con ese desfile tamén das nacións celtas. Cales son as bandas que van a participar nestes diferentes desfiles de rúa animando as calles? Cale, bueno, pois a vosa presencia tamén durante estes días.
Bueno, pois nosotros estes días temos artellado entre todos os membros da escola, sí, non solamente da directiva, a directiva final, pois somos un pouco os que ordenamos as ideas, pero precisamos da colaboración de todos para que isto saia adiante. Temos que ter xente con cada unha das bandas acompañándoas no desfile, temos tamén un stand de camisetas posto, entonces, bueno, pois organizamos pois todo o que é o acompañamento das bandas e demais. Onte estiveron a banda de gaitas Ladrido e o cuarteto Illa Pancha. Sí, durante estes días, bueno, ainda non temos bandas de fora. Luns, martes e mércoles van a ser pois por aquí da nosa zona. Hoxe a tarde banda de gaitas do Ortegal, repiten outra vez o cuarteto Illa Pancha. O mércoles ven a Banda de Gaitas do Padroado da Cultura de Narón, a Asociación Trola do Ortegal, que tamén estiveron con nos o domingo na inauguración. E a partir do xoves, pois xa nos empezan a chegar as bandas que se nos vin a quedar todos os días. Queres que che conte todas?
Bueno, temos o programa en internet, claro, etcétera, o sea, veñen bandas de diferentes países e demais, co cual me imagino que será complicado tamén organizar un programa tan extenso como que tedes estos días, non, Fanny?
Pois sí, desde decembro que empezamos a directiva a artellar todo isto, verdad? Sí que contamos con moitas bandas das que xa tiñamos apalabrado ou falado para que viñeran no 2020, porque, claro, cando nos colleu isto en marzo, pois nosotros xa tiñamos moito avanzado do festival, intentamos manter ese compromiso, ainda que, bueno, con algunhas formacións pois foi complicado estes dous anos, pero, bueno, aí estamos. Sí,
Fanny...
Castellanos, escoceses, bretóns... Bueno, bárbaro.
Moitísimas gracias por concedernos esta entrevistilla. E nada, moitos folgos para aguantar todo o que queda, que non é pouco. Graciñas, saudos.
Perfecto, moitas gracias, chao.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos imos adiantar ahora nos vindeiros minutiños a unha andaina solidaria, Pegadas de Ouro, que se vai a celebrar o vindeiro venres día 15 de xullo. Está organizada pola Delegación Ferrolá da Cruz Vermella, unha institución humanitaria de carácter voluntario que desenrola a súa actividade baixo a protección do Goberno de España e tamén, bueno, pois non só no noso país, senón a nivel internacional. Achegámonos hasta esta delegación en Ferrol da Cruz Vermella para falar coa súa coordinadora, María Silveira Santa María. Benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde, Ada, que tal?
María, cal é o obxectivo primordial e por que se pon en marcha, por que organizades esta primeira andaina solidaria?
Bueno, o obxectivo é darlle un colofón final ao sorteo do ouro e, bueno, a verdade é que levamos moito tempo querendo organizar unha andaina. Realmente queríamos organizar un evento e non sabíamos moi ben pues, que facer. E a andaina nos pareceu que podía ter boa acollida e así está tendo e, ao mesmo tempo, poder chegar a persoas moi distintas con, bueno, pues, con unha forma física distinta, pero que todas queren participar en algo así.
Como podemos inscribirnos a esta andaina que ademais vai ter dúas modalidades diferentes de participación, dúas rutas, non diferentes?
Sí, era un pouco que comentaba, a idea que calquera persoa que queira participar poida facelo e por iso diseñamos dous trazados distintos, un máis curto de 4 km e outro de 10. A forma de inscribirse é moi sinxela, simplemente terían que pasarse polas nosas instalacións ou chamar o noso número de teléfono, que é o 981-35-5303, e xa inscribiríamos a persona ou a varias. Se nos está pasando que están vindo en grupo, bueno, pues que unha persoa inscribe a varias persoas, non hai ningún problema en ese sentido. E tamén, se nos siguen a través de redes sociales, verán que hai disponible un formulario online, no que tamén de forma autónoma poden gestionar a inscripción.
Canto custa esa inscripción e a donde van a parar estes fondos de Standaina?
Pois a inscripción ten un coste de 5 euros. Esos 5 euros inclúe a propia andaina, a chocolatada final, que vamos a cerrar o evento, e un boleto para participar no sorteo do ouro. E os fondos son destinados íntegramente á financiación dos proxectos e programas que desenvolvemos na Asamblea de Ferrol.
Contame un pouquiño, porque a partir das 8 vai nos a acompañar o calor durante estes días según as previsións climatolóxicas sí. E a saída vai ter lugar o vindeiro venres a partir das 8 da tarde do porto de Curuxeiras, verdade? Cal vai a ser o percorrido destas dous rutas, a primeira de 4 kilómetros, a máis sinxela, e outra, bueno, pois un pouco xa para a xente que este máis acostumada a andar, que comprende 10 kilómetros.
Pois van a salir ambas efectivamente do muelle, aí ahora estimada que temos de saída é as 8, ainda que realmente saliremos un poquinho máis tarde das 8, porque bueno, teremos un avituallamento previo, unha entrega de dorsais, etc. Vamos a plantear estas dúas rutas que a intención de que nos pille o atardecer, de que podamos coller tamén esa hora pues, que é un pouco máis fresca e que tamén pues, a luz e que se vai a proxectar é distinta, bueno, para darlle así tamén un pouco esa armonía das pegadas de ouro, que está todo un pouco en consonancia. O a ruta curta é unha ruta urbana que vai a ser polo interior urbano de Ferrol, bueno, pues pasando pola parte de Rainha Sofía, chegando hasta Plaza de España e, bueno, un pouco con a parte máis urbana, polo casco histórico. E, ao mesmo tempo, a ruta longa será hasta Graña, polo Paseo da Malata e volta tamén. Ambas confluen na Praza Bella, hai un trazado no que se solapan para que poidan estar ambas ao mesmo tempo. E terminan, está estimado que terminen a mesma hora, bueno, pode haber aí algún que non desaxuste, pero a idea é que podamos disfrutar todos e todas dunha chocolatada final na Praza Bella.
¿Cantas persoas se inscribiron a todo momento?
Pues mira, onte mirei as inscripcións así un pouco con susto e levábamos máis de 90 inscripcións e todavía nos faltaban varios días porque a inscripción estará aberta hasta o propio día 15, hasta o venres. Co cal, bueno, creo que vamos a rondar o centenar de persoas. Sí.
María, díese que, bueno, pois estes fondos que se recaban a través desta primeira acción, desta primeira andaina solidaria, serven para financiar un pouquinho todos os programas que levades a cabo. A Cruz Vermella, como sempre, bueno, pois sabemos, está presente para o auxilio, para os socorros, para todo o que poida suceder en diferentes eventos, pero tamén traballades na inclusión social, no emprego, etcétera, etcétera. Como está a situación no momento actual e cales son os programas que máis fondos demandan dos que estades a desenrolar aquí na cidade de Ferrol?
Bueno, levamos xa unha boa tempada nunha situación de aumento dos proxectos de intervención social, ¿no? De todo o que teña que ver con persoas en situación de vulnerabilidade, con infancia, etcétera. E sí que é certo que ao mesmo tempo que estos proxectos collen pues, máis forza e máis arranque porque hai unha demanda moi elevada, os simultaneamos cos proxectos de emprego que van un pouco aparellados, é dicir, intentamos intervir desde a parte de vulnerabilidade, pero ao mesmo tempo cunha perspectiva de participación, de implicación por parte das persoas para acadar obxectivos de inserción, tanto no ámbito laboral como en outros ámbitos, ¿no? Ahora mismo sí que, bueno, é unha situación complexa, a pandemia tamén foi unha situación complexa, así que eu creo que simplemente, bueno, pues estamos nun momento no que pues os precios todos sabemos que están máis elevados, eso evidentemente ten un efecto sobre as familias, non é ninguna novedade. Sí que é verdade que a demanda que estábamos tendo xa era moi moi alta, a demanda de persoas, co cal ahora mismo non hai como un efecto directo, aínda que simplemente a demanda se mantén elevada. E sí que a nosa intención, como comentaba ahora, é poder ter unha parte significativa de intervención social, pero que se simultane con outros proxectos, pois como comentabas, emprego, proxectos de infancia, proxectos para persoas migrantes destinados á inserción, etc.
Cantas persoas ou familias estades a axudar na actualidade, María?
Bueno, pois, a verdade é que é unha boa pregunta. Non teña preparada a cifra exacta, pero poderíamos estar falando de alrededor de 100, 150 familias.
De acordo. Pois xa sabedes, para poder axudar a todas estas familias, para colaborar na tarefa que diariamente, e dende fai 150 anos está a levar a cabo a Cruz Vermella, podes participar aínda todo día 15 nesta primeira andaina solidaria Pegadas de Ouro, que comezará a partir das 8 da tarde do venres día 15 de xullo no Porto de Curuxeiras. María, graciñas por darnos toda esta información. Saúdos.
Grazas a ti, Ada. Saúdos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado. Rebajas de julio en Óptica La Gándara. Descuentos de hasta el 50% en nuestras colecciones de sol y graduado. Recuerda, en el mes de julio, precios sensacionales. Óptica La Gándara, en Plaza Novada Gándara, Narón. Más de 20 años con vosotros. Te recuerdo que la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao organiza para mañana y pasado un taller sobre pesca para niños en colaboración con la Cofradía de Pescadores de Ferrol. Contarán con monitores de reconocido prestigio que impartirán nociones generales sobre la pesca y a nivel práctico enseñarán pasos básicos sobre este arte. Además, para los más peques habrá juegos relacionados con el mundo del mar. La actividad se va a desarrollar en la sala de exposiciones de Curuxeiras en horario de 11 a 1. Para participar es necesario realizar esa inscripción previa a través de un correo electrónico puertoyciudad@apfsc.es. Te repito, puertoyciudad@apfsc.es. Y te saludamos ahora a ti que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y también a través del 837 de Onda Media.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Todos los días damos ese parte con el estado de las playas de nuestro entorno, de este municipio de Ferrol. En Los Arenales existe ya el servicio de salvamentos desde el pasado día 18 de junio y se prolongará hasta el próximo 15 de septiembre. Un total de 43 socorristas velan por la seguridad de los bañistas y de los visitantes a las playas de nuestro entorno. Pero el número de socorristas es insuficiente, una problemática que no solo sucede aquí en la ciudad de Ferrol, sino que también se extiende a otros arenales de nuestras comarcas y también de la comunidad. Vamos a acercarnos hasta este servicio de salvamento para charlar con Héctor Montero, es el coordinador de las playas ferrolanas. Héctor, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué balance podemos hacer desde que comenzó este servicio el pasado día 18 de junio hasta la actualidad? ¿Cuál es un poco la situación de los arenales y cuáles han sido, ya los imprevistos o los rescates a los que habéis tenido que hacer frente?
Bueno, de momento el balance ha sido positivo, teniendo en cuenta que estamos con unos números un poquito ajustados, no solamente en nuestro concello, sino en la totalidad de los concellos gallegos. Estamos haciendo verdaderos esfuerzos, pero estamos sacando el servicio adelante con el fin de dar un buen servicio, efectivamente, a los usuarios que asisten a nuestros arenales. En principio, los mayores problemas que solemos tener a lo largo de las asistencias pues suelen ser síncopes, algún tipo de corte, picaduras de escarapote también.
Uh-huh. Héctor, durante estos días donde los termómetros han alcanzado temperaturas bastante inusuales, sobre todo el pasado sábado, la Xunta también está alertando de ese episodio que se podría prolongar hasta el próximo domingo. En estos casos, cuando hay altas temperaturas y gran afluencia también a nuestras playas, ¿cuáles son un poquito las recomendaciones?
Bueno, pues evidentemente mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales al día, que es cuando más suben las temperaturas. Y lo tenemos en cuenta de cara a hacer refuerzos en las playas en las que contamos con mayor previsión de asistencia, reforzamos con personal sanitario, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Ha habido algún tipo de incidencia por las altas temperaturas durante estos días?
Síncopes por calor.
Síncopes
por calor y baja de tensión, sí.
Uh-huh. Héctor, hablabas antes, comentábamos y se lleva comentando también los medios de comunicación esa falta de socorristas. Sois 43. ¿Cuántos creéis que serían necesarios en las playas de Ferrol y cómo está afectando esto de alguna manera al servicio?
Hombre, pienso que de un número más que razonable sería contar con la cobertura total de las plazas que ofertó el ayuntamiento, que son 60. Básicamente esto lo que genera básicamente es que los equipos en las playas normalmente suelen tener un número mayor, y este año pues en una playa en la que suele haber 8 o 9 socorristas, pues igual tenemos que contar con 6 o 7 por turno.
¿Cómo suplís esto?
Pues haciendo muchos números, intentando hacer unas rotaciones buenas, y todos los socorristas, la verdad es que somos conscientes de la situación por la que estamos atravesando, y todos están demostrando que están muy involucrados con el servicio y quieren sacar el servicio adelante. Entonces todos están haciendo un gran esfuerzo, especialmente los jefes de caseta, bueno, y los socorristas en sí.
¿Qué opináis de los criterios que actualmente está exigiendo la Xunta de Galicia para, bueno, pues estos socorristas, para vosotros como profesionales del salvamento, porque son la formación, las horas de formación son mucho más elevadas, más exigentes que en otros puntos de la comunidad?
Sí, son muchas horas. La gente sale preparada, pero bueno, al fin y al cabo estamos hablando de que si la Xunta pone unos criterios muy elevados y después una persona que evidentemente busca un trabajo con cierta estabilidad, cierto grado de estabilidad, y solamente puede estar trabajando, como es el caso de en otros arenales, 2 meses al año, pues no compensa hacer una inversión de tiempo y de dinero, porque después no la vas a recuperar.
¿Cuál es el perfil un poco de los socorristas que forman parte de, bueno, pues del salvamento de todas las playas de Ferrol, Héctor?
Pues tenemos gente joven que está finalizando sus estudios, temas de ciencias del deporte, INEF, TAFAF, etcétera. Después tenemos también perfiles más variados, gente simplemente que le gusta mucho el deporte, y después tenemos grandes profesionales que son muy veteranos de nuestras playas, que llevan muchos años y practican deportes acuáticos, entonces conocen los arenales pues de todos los días.
¿Cuáles son los medios? ¿Son suficientes los medios con los que contáis para hacer frente al salvamento? ¿Cuáles son un poco los medios con los que trabajáis día a día?
Sí, bueno, pues las playas tienen un tablón de rescate, a mayores tenemos 2 embarcaciones, a mayores también contamos con un servicio de apoyo sanitario, un vehículo de intervención rápida, una ambulancia, un FSV. Tenemos una buena dotación este año.
¿Cómo se actúa en caso de que tendréis que, bueno, pues echaros al mar y rescatar a una persona que se encuentra en apuros o que ha sufrido, bueno, pues algún tipo de ahogamiento, etcétera? ¿Cuál es un poco el protocolo a seguir?
Bueno, pues una vez se ha avistado una víctima, se inician los protocolos de actuación, y en este caso se inicia haciendo una comunicación a central, para que la central de coordinación envíe más medios a esa zona, y a mayores al tiempo los socorristas ya se están metiendo en el agua precisamente para poder evacuar a esta persona lo más rápido posible.
Uh-huh. Héctor, ¿cuáles son los arenales más peligrosos de nuestro entorno, aquellos que requieren una especial atención?
Bueno, la playa, por ejemplo, de Penencia es una playa muy expuesta, al igual que de Niños. Los arenales de Ponces y Santa Comba también están muy expuestos al nordés y suele entrar bastante mar, así como San Jorge, por ejemplo, que tiene la corriente que los que somos de aquí pues todos conocemos.
¿Cuáles son un poco las recomendaciones que se hacen generar a los bañistas y también en lugares y en arenales en los que tienen que convivir, bueno, pues esos deportes acuáticos, como es el caso de Dos Niños y las personas que practican surf, con los bañistas? ¿Cuáles son un poco las recomendaciones en general para evitar incidentes?
No, los surfistas la verdad es que suelen ser bastante conciliadores y son conscientes de que comparten una superficie como es el arenal y el agua con usuarios que simplemente pues no tienen por qué practicar un deporte acuático, que van allí al disfrute simplemente. Entonces, recomendaciones, bueno, se suelen dividir por zonas. Los surfistas llevan a una zona, se suelen situar en la cresta de la ola, en una zona buena para ellos, y los bañistas rara vez se suelen meter en su zona. son bastante respetuosos los dos grupos de usuarios, la verdad.
¿Qué te gustaría decirles a los visitantes y usuarios de las playas de Ferrol para evitar cualquier contratiempo este verano?
Bueno, antes de nada, que disfruten, que son todos bienvenidos, y que si tienen cualquier duda, pues tanto yo como el resto de socorristas estaremos encantados de tratar de solucionarles las dudas y atenderlos en caso de que sea necesario.
Pues Héctor Montero, coordinador de las playas ferrolanas, gracias por atendernos y ojalá tengáis un verano lo más tranquilo posible. Muy amable.
Muchas gracias, un saludo.
Disfruta del verano con Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira, con las mejores ofertas en muebles y colchonería y precios sin competencia.